Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Pensar las lenguas en tanto prácticas y en articulación con los juegos de poder, en los que se disputa la producción y la validación de conocimiento, las dinámicas de violencia física y de deshumanización, así como la reconstrucción de comunidades de afectos y éticas otras, demanda una perspectiva articulada de lengua, saber, poder y ser, a la que se ha denominado paradigma ecológico y decolonial. Estos paradigmas son necesarios para permitirnos entender la forma como las prácticas narrativas se articulan con complejas ecologías de afectos, éticas, memorias y vínculos comunitarios, de forma que establezcan formas de resistencia. Las lenguas, en tanto prácticas narrativas vivas, crean y se transforman. Las prácticas narrativas y la historia oral de las comunidades indígenas se renuevan, se reorganizan y reorganizan la relación entre los productores de conocimiento y los sujetos a conocer, reubicando a estas poblaciones ya no como informantes, sino como investigadoras y productoras de conocimiento, en diálogo con los saberes colectivos de sus pueblos.
Danjiko, nuinga wetzani, koyo wenda ita, da agwe yutu, andamio de sueños, pétalos que caen, hojarasca que anuncia el otoño, el viento en espiral arrulla, la oscura travesía, el aire juega a ser serpiente, entra en lo más profundo de mi ser para llevarme consigo al origen. Volver.
Nusang na chil guiyak pipil May na ganggeng kiyat gengin eskian deinuta taina kanigitaje ganani sepal nutecha.
¿Es la poesía un medio para encontrar cierta verdad? ¿Y qué verdad? La que el poeta palpa en su experiencia sensible con el universo que le rodea. Una verdad filosófica, incluso más allá, una verdad o experiencia metafísica. Los pueblos originarios de Mesoamérica forjaron una poesía que contiene matices filosóficos. Cabe señalar que la poesía prehispánica era esencialmente canto. En náhuatl se le conoce como cuicatl. Poesía y canto son indisolubles bajo esta cosmovisión. Existe una esencia mágico-sagrada en las manifestaciones poéticas más antiguas. No olvidamos que quien otorga un sentido artístico a estas manifestaciones es el lector. Esto nos conecta con el caso de las letanías de las curanderas en las comunidades, cuyo canto y poesía son manifestaciones de cómo se perciben a sí mismas en relación con su entorno terrenal e ideal. Cada pueblo denomina según su forma particular de ser esta serie de preguntas o planteamientos sobre qué es el mundo y cómo se debe proceder en él.
Soy el surco en la piel de los campos, herida abierta para depositar la vida. Soy las ámpulas en las manos de los hombres que interrumpen el alba. Naanga viní lugirila di caña acá, ni bichale ti guiaba gendanaba ninda ani. Naanga tibiti iluna, cangi unirichesa de la yun. Canirushale lunirudo guiale gi, canirineji galla a, caniribesa gendarushichi ni guze eluca. Naanga cangi ubiniwalachi.
Kakanga marung kwa kamara kati, ka et ama yo kamara mponti, ka pushkani, ka kaigani, ka yogani, gandegani. Kakanga marung kwa kamara kati, ka et ama yo kamara mponti, ka pushkani, ka kaigani, ka yogani, gandegani. Araguarat ahiga hokaga, kahit amasante ga wet amahati. Araguarat ahiga hokaga, kahit amasante ga wet amahati. Rate haraguarat ahi, rate statsukani.
La literatura indígena estuvo silenciada por más de 400 años y poco a poco ha ido resurgiendo gracias a que cada vez más existen comunidades que tienen acceso a la lectura y la escritura, por el que el nacimiento de poetas y literatos indígenas no se ha hecho esperar. Algunos son profesionales que hablan hasta tres lenguas, incluida su lengua madre, y muchos de ellos se dedican a la investigación y a la docencia alrededor de su cultura, dedicados completamente a la preservación de esta. Tal es el caso de jóvenes poetas en la Ciudad de México que nos comparten justamente su experiencia en la creación literaria.
Mi nombre es Alfredo Santiago Gómez, soy del estado de Puebla, de la Sierra Norte del mismo estado. Yo hablo el tutunacú, la forma castellana es totonaca.
Y bueno, el día de hoy, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, estás participando en uno de los eventos justo por este día. Eres poeta, nos compartiste poesía en tu lengua, y justo de eso quisiera que nos platicaras, sobre lo que expresas con la poesía. ¿Es distinto expresar emociones, pensamientos, sentimientos desde la lengua materna o desde la segunda lengua, que supongo es tu segunda lengua, el español?
Pues hay una diferencia en cuanto al habla cotidiano, que de todas formas en el habla cotidiano pues expresan miles de emociones, sensaciones, etcétera. Pero en el escrito queda así que plasmado, ¿no?, en el papel. Y aparte pues queda plasmado lo que es la escritura de la lengua, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo inicié a escribir a raíz de que me vengo a la ciudad. Como decía, ¿no?, hace rato, que la vida de la ciudad y en el campo, la vida de la comunidad es muy distinta, ¿no? Y también empecé a escribir a raíz de que fallece mi abuelo, porque consideré que pues, era importante como guardar varias cosas que él me contaba o me enseñaba, ¿no? Y es por eso que yo en lo personal retomo la escritura. Siento que se va como transformando, no permeando, pero sí transformando el habla cotidiano, porque entre nosotros los jóvenes a veces ya no hablamos mucho, preferimos hablar el español, o no lo escribimos, no nos comunicamos en nuestra lengua, ¿no? Sea en la escritura o en el habla, ¿no? Y bueno, creo que esa es la tarea fundamental, ¿no? Seguirla hablando, o sea, fuera de como de conservarla o fomentarla, pues lo importante es hablarlo, pues. Lo principal es hablarlo para que siga prevaleciendo, ¿no? Me gusta como reflexionar como acerca de las cosas, ¿no? De por qué están pasando, ¿no? O si están, por ejemplo, en la entrada de la tecnología a las comunidades, el uso de celulares, lo que sea, el internet, así. Reflexionar en ese sentido, de qué manera están contribuyendo o beneficiando a la comunidad. Si no está pasando eso, pues entonces habrá que replantearnos, ¿no? Repensar cómo se puede utilizar todo este tipo de conocimientos, tecnología, medios para la misma comunidad, ¿no? Lo que hago es, en lo personal, es muy poquito, porque apenas es como el inicio, ¿no? Y pues yo creo que siento que todavía falta mucho por hacer, a pesar de que hay varias cosas, ¿no? Como te digo. Pero sobre todo me gusta como reflexionar acerca de las cosas que giran, pues, no solamente en mi comunidad, sino en el país. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, ahorita está entrando mucho las minerías, ¿no? Los proyectos que nosotros le llamamos los proyectos de muerte. Entonces todo eso van afectando pues a las comunidades, ¿no? Las van desplazando de sus tierras, les privatizan el agua, el monte, pues. Creo que es importante pues hacer una reflexión en esa ante esas problemáticas. Patuno kinkachikinkan tukushlakata niku bilau shlakasingan lekapastakau shlakata pima pues lute pasua wantu anama kakistamaku.
El poeta totonaco Alfredo Santiago Gómez, originario de la Sierra Norte de Puebla, es un joven estudiante de 26 años en la licenciatura de creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es además integrante del programa de traductores, intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas. Y desde el trabajo y estudio, ha colaborado por la revitalización de su lengua, acudiendo a algunos eventos literarios. Por ejemplo, el homenaje a Carlos Montemayor, en el año de 2015, realizado en el estado de Morelos, o a la fiesta de culturas indígenas, llevada a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el año pasado.
Mi nombre es Rosario Patricio Martínez. Yo soy de una comunidad que se llama San José el Duraznal y pertenece al municipio de Ayutla, Mijes, Oaxaca, del estado de Oaxaca. Hablo el ayuc, que es mi lengua materna, y bueno, escribo, hago algunos poemas, cuentos. En primera, pues, es un orgullo pertenecer a así que los creadores me eligieron para nacer en este núcleo, en este grupo indígena que es el Mije. Y bueno, gracias a mis padres también, que siempre me hicieron conservar mis raíces ancestrales. Y bueno, se transmiten los conocimientos. Aparte de esto, pues tiene una gran importancia para mí conocer la sabiduría de mis abuelos, lo que ellos nos quisieron transmitir. Y bueno, a través de la palabra es como se transmite. Y además es una responsabilidad muy grande que tengo yo también de tratar de preservar mi lengua. Y escribo precisamente para que quede ahí plasmado, ¿no? De alguna manera transmitir también esos conocimientos que tenían mis padres, mis abuelos.
¿Sobre qué escribe, compañera? ¿Qué es lo que la motiva? ¿Cuáles son los temas que maneja cuando escribe?
Bueno, los temas son diversos, ¿no? Dependiendo del momento, de la situación, como hace un momento que compartí también del sol, ¿no? Es como algo así como de amor, porque cualquier persona pues siente ese cariño, ese amor por alguien. Y bueno, el sol representa algo muy grande y así vemos a alguien cuando nos enamoramos, ¿no? Que es como si fuera el sol. En cada lengua, en cualquier lengua que sea, creo que tiene su contexto muy, muy suyo, muy particular. Y en este caso el mije es muy diferente al español. Y cuando escribo en español, no puedo pasar todo eso al mije. Cuando escribo en mije no puedo pasar todo lo que significa, como que tiene mucha profundidad en el mije. Y en el español, sí, claro que es lo más aproximado que le traduce uno, pero no, nunca es igual, ¿no? En mi lengua yo escribo y la siento y se escucha bien, y a la hora de traducir al español, ahí se complican las cosas y sí es un poco difícil pues esta compatibilidad de que se entienda tanto en una lengua como en la otra, cuando en mi lengua está así bien fluida, bonita, y digo, ya me quedó bien bonito, y cuando la paso al español, pues ahí se complica un poco.
Por ejemplo, ¿tiene algún ejemplo en mente ahorita, alguna frase que diga, esto expresa tal en mije y en español es otra cosa, o se queda incompleto?
La alegría, da shondai. Eso de shondai significa rebosar de alegría, algo así, pero es diferente. Además, en el mije es como reiterativo. Si decimos, por ejemplo, crear, podríamos decir crear, componer. Entonces, se dirían las dos cosas en el mije, y en español se oye fatal, ¿no? Pues está diciendo lo mismo. Uh-huh. Entonces, es como más, siento que es más rica mi lengua, ¿no? El mije.
Claro. Y en su comunidad, ¿han escuchado sus lecturas, sus cuentos, sus poesías? ¿Qué le dicen? ¿Son bien recibidos? ¿Cómo lo ve la comunidad?
Pues sí me han recibido, afortunadamente sí me han recibido bien. Hace como 3 meses que fuimos también a otra comunidad mije, igual nos recibieron bien. Sin embargo, es como la gente mayor, ¿no? La gente grande. En este caso nos invitaron como en una escuela, y en esa escuela los niños pues como que no le dan mucha importancia, aparte de la hiperactividad de los niños, ¿no? Poemas y poemas pues a ellos les aburren. Pero sí, afortunadamente ha sido bien recibida mis escritos, y si le entienden.
¿Algo que quiera compartir acerca de la importancia de conservar las lenguas maternas, de escribir, de crear, de hacer poesía, de hacer literatura en lenguas indígenas?
Pues la literatura la tenemos en nuestra lengua, solamente es buscar como las raíces de la palabra, la sintaxis y acomodarla. Y sí es importante, y a mí me gustaría pues invitar a las demás personas que empiecen a escribir. Muchas veces nos preocupamos por cómo es la forma de escribir, esta forma que se ha adaptado del español a nuestras lenguas. Nos preocupamos cómo es la manera correcta de escribir. Sin embargo, creo que ahorita lo importante es que escribamos, dependiendo cómo la entendamos nuestra escritura, y ya posteriormente que ya se normalice en la escritura de las lenguas, ya podríamos preocuparnos de escribirla correctamente o exactamente.
Rosario Patricio Martínez es escritora, diplomada en literatura y en promoción y manejo cultural. Participó en los talleres de formación para la enseñanza de lenguas indígenas, elementos lingüísticos y desarrollo de la lengua mije en el Centro de Maestros Educación Escolar de Educación Indígena y Educación Literaria. En el año de 2013 es coeditora del libro Historias Mijes de Ayutla, donde se rescata la viva voz de las historias del pueblo mije de Ayutla, en Oaxaca, en donde se revelan sus mitos, fábulas y leyendas.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales, Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Calalchishanaptape, me chamulita, chapilta sun, hech, chamulita un chcalbot. Cuando camino por tus calles, tu boca dice, chamulita. Chamulita soy, te digo. De pequeña, pregunté por qué me nombrabas con odio. Añoré la muerte. Soñé con tu ropa y espejo, usé tu perfume. Chamulita soy, te digo. Escucha bien. Chamula, moriré.
La falta de difusión y apoyo de las instituciones son los principales problemas que enfrentan los escritores indígenas de América Latina y del mundo. La difusión de la literatura en lenguas originarias es desigual, porque a las instituciones no les parece tan cuantificable apoyar, es decir, no hay recursos económicos que intervengan para esta producción. La creación literaria es sin duda resistencia de los pueblos indígenas ante la estandarización del pensamiento del modelo capitalista. A continuación les invitamos a escuchar las notas desde el mundo indígena de la red de comunicadores Boca de Polen.
A pesar de que en México se reconocen 69 lenguas indígenas, la pérdida de estas es cada vez más latente debido a la discriminación y desprestigio a las mismas, reflejados en una educación y medios de comunicación monolingües, por mencionar algunos factores. Con la finalidad de reconocer y fomentar la diversidad lingüística y cultural, desde 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cuál es la importancia de respetar las lenguas y culturas indígenas? Escuchemos a Enrique Pérez López, director del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígenas.
En Chiapas hay un reclamo histórico sobre el uso de las lenguas indígenas, ¿no? El respeto a las lenguas indígenas, el respeto a la cultura que está íntimamente vinculada a lengua y cultura, no se pueden comprender de manera separada. Entonces el reclamo de los pueblos indígenas, no solo de Chiapas ni de México, sino del mundo, ha sido un reclamo histórico, porque lo primero que han destruido a raíz de... el llamado encuentro, choque de los mundos o como se le quiera llamar, pues lo primero que empezó a desplazarse fue la lengua y la cultura, ¿no? Entonces el reclamo de nuestros pueblos ha sido histórico. Bueno, yo creo que la principal alternativa sobre la cual debemos de apuntarle es a la sensibilización de las comunidades. Combatir también estas ideologías que tenemos y que tienen muchos todavía, muchos jóvenes, de vergüenza sobre el hablar una lengua o del que se le ha restado importancia a la lengua. Pero eso tiene que ver con otros factores. Es decir, mientras que no se generen contenidos de conocimiento desde las propias lenguas, entonces las lenguas no alcanzan, digamos, esos procesos de reflexión, de análisis de contenidos, de conocimientos sobre la ciencia y la técnica. En la literatura hemos avanzado un poco más, ¿no? Ya el hecho de hacer poesía, el hecho de hacer cuento en las lenguas, genera un estatus importante para la lengua, pero también una motivación importante para quienes lo leen, para quienes lo escuchan, y se dan cuenta que las lenguas indígenas tienen las mismas potencialidades, pero estamos hablando de la literatura nada más, ¿no? pero faltaría ampliarlo hacia otros campos del conocimiento, de tal forma que cuando tengamos formas de decir conceptos de física, de química, en nuestras lenguas, en ese momento estaremos avanzando hacia eso, pero falta un desarrollo también de capacidades de generación de conocimientos. Pero también hay un fenómeno de parte de las familias, de los padres, de madres, en donde no le hablan a sus hijos en su lengua. Porque a mí me ha tocado platicar con padres de familia que me dicen, pues es que mi hijo no quiso aprender, ¿no? Yo les digo, no, no es así, ¿no? Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos. Ahí es el problema, ¿no? Porque no es que los hijos no hayan querido aprender. Nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos. Por eso parece un chiste cuando los papás dicen que sus hijos no quisieron aprender. No, no les enseñamos en la edad que tenían que aprender a hablar la lengua.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Cuñayua, kunuhuitza niña.
Mujeres, mujeres de hilo, tejen sus sueños al amanecer de cada primavera con palabras de colores en los confines del río donde la vida fluye bajo los ahuehuetes milenarios.
Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con guión y contenidos de Iván Fernández, en la producción Kino Balú y Fernando Montes de Oca. En la conducción, Iván Fernández.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.